Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Se ha convertido en una suerte de muletilla o de mantra decir que Chile necesita pasar desde un estado subsidiario a un estado solidario. Bueno, sobre este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Chilensis a raíz de la aparición del libro El Estado Subsidiario de Chantal Delsol. Este libro ha sido editado por el Instituto de Estudios de la Sociedad y vamos a conversar con el subdirector del IES, subdirector del Instituto de Estudios de la Sociedad, que es Joaquín Castillo, a quien me complace darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Me acompaña Arturo Fontén.
¿Cómo estás, Joaquín?
Muchas gracias, Héctor y Arturo, por la invitación. Un gusto estar para mí conversando con ustedes acá.
Igual para nosotros, Joaquín. Bueno, mira, este libro, yo no soy experto en estos temas. Este libro, El Estado Subsidiario, de la filósofa francesa Chantal Delsol, parece ser una obra capital en lo que tiene que ver con la con el principio de subsidiariedad. ¿Qué es un principio? Es un principio, pero es también una actitud.
Sí,
¿no es cierto?
Sí,
entonces es un principio muy elástico, es un principio hoy día, en el Chile de hoy, un tanto desacreditado precisamente por lo que dije al comienzo, porque se le atribuye al Estado de los últimos 30 años, al Estado neoliberal, que se refugió en un Estado subsidiario. Entonces, de ahí viene su desprestigio, la descalificación con que muchos lo juzgan. Entonces, ¿vale la pena reflotar este concepto de subsidiariedad hoy día en el Chile de hoy?
Bueno, eso nosotros en el IES estamos convencidos de que es un principio muy útil para no solo para pensar la función del Estado, sino sobre todo para pensar la sociedad civil, las instituciones, el vínculo que tienen las personas con esas instituciones que la rodean y que son la primera manifestación de la vida social, y también cómo uno va a pensar el orden en términos generales. Entonces, efectivamente, uno juega con una cancha dispareja, juega con un lastre cuando quiere reivindicar el principio de subsidiariedad.
Claro, porque este es un principio que nace, parece, de la filosofía clásica, de la filosofía griega, que atraviesa la escolástica, se mete con San Agustín, después básicamente con Santo Tomás, y
después pasa a la filosofía alemana. O sea, es un principio que no siempre se reivindica desde el nombre del principio de subsidiariedad, pero sí desde Aristóteles uno puede rastrear este principio donde se entiende al hombre como primeramente social, y que se ordena y se organiza a partir de ciertas estructuras que no tienen que ver con un aparato estatal gigante y presente, como se le comprende a veces con la modernidad, la ilustración o cierto individualismo antropológico, que entre el individuo y el Estado parece no ver más que un vacío.
Ahora, en Europa, oye, se ha hecho... En Europa la discusión sobre el principio del Estado subsidiario se ha vuelto mucho más dramática, diría yo, a raíz de la discusión entre los Estados nacionales y la Unidad Europea. Entonces, ahí el principio de subsidiariedad funciona con una claridad que en América Latina se ve más difusa.
Pero de hecho también, o sea, este libro, el que nosotros ahora tradujimos, que es El Estado Subsidiario de Chantal Delsol, nace a partir de que la Constitución Europea introduce dentro de sus principios rectores a la subsidiariedad. Pero claro, hay algunos que dicen que ese principio se consagró en la Constitución, pero no se ejerció, no se vivió como debería haberse vivido. Entonces,
por ejemplo, a la Constitución del 80.
Sí, efectivamente. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, la Constitución Europea.
No, la del 80, sí. El principio no está.
No, el principio no está, pero está informado. Está informada por eso.
Por ejemplo, claro, Enrique Ortúzar, uno de los redactores, lo invocó, qué sé yo, pero en el texto no está. O sea, sería una especie de principio inspirador, pero no está en el articulado.
Pero eso es algo muy importante.
La Unión Europea sí está en el articulado.
Pero algo, por ejemplo, que en la Constitución del 80 no esté el principio de subsidiariedad es muy importante, porque como decía Héctor al comienzo, en Chile desde hace 2 años se discute como, se repite como un mantra que hay que sacar el principio de subsidiariedad de la Constitución.
Y no está, la verdad.
Y no está. Lo otro, lo que sí hay que discutir es cómo comprendemos el principio de subsidiariedad. Y eso es una discusión muy vital, al menos desde el año 2015 en adelante, en que se puso en duda el principio de subsidiariedad, y desde el IES y desde otras instituciones hemos sacado publicaciones para ver cómo se tiene que comprender el principio de subsidiariedad, sobre todo distinguirse de algunas comprensiones un poco reduccionistas que ha habido en Chile históricamente.
Ahora, ¿por qué no tratamos de aterrizar el concepto para nuestros auditores?
Sí,
¿En qué consiste, a tu juicio? El concepto de subsidiariedad, porque yo diría, así como en borrador, que el concepto de subsidiariedad es aquel que induce a que las organizaciones decidan sus propios asuntos dentro de la esfera de su propia competencia y evitar que organizaciones superiores absorban o invadan la esfera de competencia de organizaciones menores. Lo que se tiene que resolver en la familia, que se resuelva en la familia. Lo que se tiene que resolver en el barrio, que se resuelva en el barrio. Lo que se tiene que resolver en la comuna, que se resuelva en la comuna. Lo que se tiene que resolver en la región, se resuelva en la región. Lo que se tiene que resolver en el país, se resuelva en el país, digamos. O sea, que el Estado, digamos, no resuelva los asuntos que son propios de la familia, ni los asuntos propios de la municipalidad. Eso.
Pero uno también podría pensarlo de una manera complementaria, en el sentido que yo suscribo la definición que tú das, pero
no,
la...
Pésima, como definición es pésima. Pero
da una parte muy importante en el sentido de que las comunidades, las instituciones menores tienen y deben intentar responder a los fines que les son propios. Pero la complementación de este principio es que las instituciones superiores y sobre todo más próximas que puedan asistir a esas instituciones intermedias o menores deben hacerlo. Y entonces acá lo que uno tiene sobre todo es un principio de organización que es político más que jurídico. Es una manera de pensar y, como tú decías al comienzo, es un principio muy elástico porque no te va a dar recetas, sino que te exige mirar las circunstancias concretas de ver cuándo la familia, cuándo un barrio, cuándo una región no está siendo capaz de responder a las tareas que le son propias, es decir, cuándo no está haciendo...
La organización tiene que apoyarlas.
Las organizaciones mayores tienen que apoyarlas. ¿Y qué instituciones mayores? ¿El Estado en primer lugar? Por supuesto que no. Y eso es una respuesta que quizás en Chile se respondió de manera demasiado dogmática y se dejó un páramo entre el individuo y la sociedad que hoy día estamos luchando por su... O sea, tenemos que arreglar las consecuencias de esa comprensión demasiado dogmática y demasiado abstencionista del principio de subsidiariedad.
Arturo Fonten.
Tratemos de llevar esto...
El doctor de filosofía se maneja bastante mejor en esto.
Pero para aterrizar un poco la idea, por ejemplo, llevemos esto a la educación. En este momento tenemos, ¿no es cierto?, en el programa de Boric, un proyecto que es bastante hostil a la educación particular subvencionada y bastante hostil a la idea del financiamiento por alumno, ¿no es cierto? Más bien la idea es que el Estado se encargue de las escuelas y el financiamiento vaya a los establecimientos, ¿no? Hacia allá va un poco esa concepción. ¿Cómo aplicarías tú entonces a esta discusión el principio de subsidiariedad?
Ahí yo lo que pensaría, yo me cuesta pensar en la traducción demasiado práctica, pero lo que yo pensaría es, hay una serie de esfuerzos individuales, familiares, territoriales o de organizaciones filantrópicas, fundaciones, etcétera, que buscan darle a las familias que están involucradas en esos proyectos una educación muy propia de...
Alternativas de educación.
Alternativas con una visión de mundo, con ciertas particularidades que pueden hacerlo. Entonces, lo que uno tendría que pensar, si se introduce en la óptica del principio de subsidiariedad, ¿por qué quitarle a esas familias, a esos territorios, a esas fundaciones la iniciativa de poder dar una educación y dejar al Estado que participe allá donde no van a estar esas familias y esas organizaciones? Eso, por supuesto, implica pensar con cierta urgencia. El principio de subsidiariedad no dice, bueno, cuando no tengamos familias, cuando no tengamos territorios ni fundaciones que se quieran involucrar en la educación, ahí recién vamos a intervenir. Eso ha demostrado ser un problema para la discusión chilena, donde tenemos territorios votados, ya sea porque están consagrados al narco, están demasiado lejos, son demasiado pobres. Lo que exigiría una reflexión de la subsidiariedad más activa es saber que el Estado tiene que estar presente, pero tiene que estar presente de manera más limitada en términos temporales para poder habilitar a esas instituciones y a esas fundaciones que puedan hacerse cargo después de ese,
ahora, tipo de iniciativas. Ahora, justamente el financiamiento por alumno, lo que busca, ¿no es cierto?, que sean los padres los que justamente escojan el tipo de escuela, pero el Estado está dando el financiamiento. Entonces ahí tenemos un ejemplo, me parece, del principio de subsidiariedad en acción, en fórmula positiva, porque
positiva,
el financiamiento
porque está ayudando.
Estado, porque el Estado está poniendo
está
la plata.
Ayudando a que la familia decida. Cumpla ese rol.
Ese rol.
Efectivamente.
Y eso además, hoy día, ¿no es cierto?, existe el sistema de que si está una escuela en una zona rural, apartada, y tiene poco, recibe un financiamiento adicional. Entonces, extra, digamos. Entonces, me parecería que ese sería un ejemplo.
Yo creo que eso es un buen ejemplo en el sentido de que uno, si lo piensa desde el Estado, donde el Estado habilita a esas instituciones para que puedan cumplir sus fines. Y la gracia es que hoy día uno tiene ejemplos en educación, en salud, por ejemplo, en la salud también uno como para pensar la sociedad, le es mejor que hayan instituciones que reflexionen, o sea, que logren desplegar sus iniciativas de mejor manera. Por ejemplo, uno podría decir que la subsidiariedad funciona bien cuando la Universidad Católica hace logra cumplir sus tareas, logra desarrollar sus iniciativas y logra tener una buena relación tanto con el Estado como con corporaciones privadas y desarrollan la vacuna y desarrollan lugares para
un
poder...
Un hospital.
Ese tipo de iniciativas es una buena manifestación del principio de subsidiariedad. Pero... Exige pensar en el caso a caso.
Yo me imagino, no me puedo arrogar, digamos, la representación de Boris, pero Boris diría, ningún problema que hagan eso, pero no cuenten con la ayuda del Estado. O sea, ningún problema que las comunidades religiosas tengan establecimientos que imparten educación de acuerdo a valores religiosos, pero yo no voy a subsidiar ese tipo de educación. Yo no voy a subsidiar el hospital de la Universidad Católica. Yo no voy a subsidiar, no sé, cosas que están fuera del margen de acción estrictamente estatal.
Eso es lo que algunos han denominado, Fernando Atria entre ellos, el régimen de lo público, que es una concepción demasiado estrecha de cuál es la relación que debe tener el Estado con las instituciones, porque eso... La antropología que hay detrás es que el Estado es el que comanda la vida social. Y la visión que hay en el libro de Chantal del Sol y en esta concepción de la subsidiariedad es que la vida social, las organizaciones, son anteriores en un sentido antropológico al Estado, en el sentido de que la persona se vincula antes con una familia, con un barrio, con un credo, con un lenguaje, antes que con el Estado. Entonces, lo que tiene que un correcto desarrollo del principio de subsidiariedad se opone al régimen de lo público, porque eso es neutralizar todas las instancias que componen la verdadera vida social y las ahogan a fin de cuentas. O sea, ¿qué pasaría si es que el hospital público, o sea, si el hospital de la Universidad Católica no recibiera fondos? Probablemente no tendríamos vacuna. Esas son las consecuencias reales de pensar un régimen donde lo estatal es lo que lleva la batuta.
Pero en otra variante, lo que se plantea a veces es, bueno, se elimina el financiamiento por persona, con lo cual las familias no tienen ese cheque en la mano, que es lo que hoy día en el fondo tienen al matricular un niño en una escuela, le pasan un cheque a esa escuela y permite entonces su desarrollo, sino que más bien es el Estado el que va a decidir qué instituciones privadas podrían desarrollar educación en Chile,
claro.
y recibirían en tal caso un financiamiento a la institución, lo cual es definido por los funcionarios de gobierno, digamos, ¿no? Que es como una variante que también está en la agenda en este momento como cambio, digamos, ¿no?
Ahora, mi impresión hoy leyendo el libro de Chantal del Sol es que ella está pensando en sociedades, en países, en naciones, no sé cómo decirlo, donde hay una sociedad civil bastante robusta, O sea, entre el individuo y el Estado, entre el ciudadano de, no sé, el Bretón, digamos, y el señor Macron, digamos, existen gremios, existen asociaciones, existen sindicatos, existen asociaciones intermedias, existen padres, existen una red de servicios comunales, de servicios regionales, de servicios nacionales, en fin. A ver, hay una sociedad mucho más robusta. En Chile tenemos una sociedad civil poco robusta, poco robusta. Sí, esa es la impresión que tengo.
No, efectivamente, uno cuando piensa en la sociedad francesa piensa en el estado más tentacular quizás que podríamos tener comparativamente. Pero uno también a la hora de ver la sociedad chilena, uno ve que hay iniciativas familiares, por ejemplo, a la hora de armar colegios o ese tipo de cosas. Uno tiene instituciones señeras que podrían ser una manifestación encarnada del principio de subsidiariedad y que también ha estado en la palestra pública, que es, por ejemplo, la Teletón. La Teletón es la manifestación de esa sociedad civil que logra estar entre el individuo y el señor Piñera, en nuestro caso, no el señor Macron. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿en qué dirección queremos avanzar? ¿Queremos avanzar en una dirección donde las instituciones estatales sean las que se van a preocupar de todas las de todas las iniciativas
y de todas las necesidades?
¿O van a ser intentar incentivar el mayor desarrollo de una sociedad civil más vital en el plano de la educación, en el plano de la salud, en el plano de la asistencia y sobre todo en algo que está muy de moda hoy día, que en la última discusión, o sea, en la última elección de constituyentes, la elección de constituyentes lo tuvimos muy presente, en la vitalidad de los territorios? El Estado subsidiario, como quiere ser una reflexión para distribuir el poder, no solo en términos verticales, sino también en términos territoriales, esto nos exige también pensar ¿cómo queremos que se tomen las decisiones en las regiones, en las comunas? Y eso uno tiene que avanzar en una dirección o en otra. Y yo creo que hay ciertas demandas para que las políticas estén más cerca de las personas, más cerca del ciudadano, que hace pensar que uno no tiene tan desechado el principio de subsidiariedad como a veces la discusión pública.
Como a veces se escucha. Sí.
Se escucha la discusión pública.
Es que ahí también lo que uno tiene que pensar es cómo se ha dado a entender el principio de subsidiariedad en Chile. Y ahí, efectivamente, hay un anatema, un mono de paja del principio de subsidiariedad.
Ese es el gran equívoco.
Claro, pero yo creo que el punto donde se ve mejor es justamente en la educación. Y fíjate que nosotros tenemos algún 70% de los niños en colegios particular subvencionados. Y eso por decisión de los padres. Y eso es más o menos equivalente a lo que hay en Holanda, ¿no? Que sería un país donde también esta opción existe. Ahora, en los países donde esta opción existe, claro, no se puede dar la comparación porque los padres no tienen esta posibilidad. Pero yo diría que este es un aterrizaje concreto, porque el problema que le veo yo al principio es su elasticidad, que hace que en una cierta interpretación, bueno, puede ser verdadero, pero trivialmente verdadero, en el sentido de que luego vino la discusión concreta, bueno, debe o no la Corfo definir cuáles son las áreas de inversión de punta o no, digamos, las deben definir los particulares, y pasa a ser entonces una discusión económica específica. Y así sucesivamente. Entonces, el problema que le veo yo al principio es que es muy general, digamos, ¿no? Como para definir una estrategia, digamos, concreta. O sea, uno podría defender muchas cosas de muy distinta naturaleza, apelando al mismo principio, muchas estrategias muy distintas. Porque tú podrías decir, bueno, en el caso de la educación, no está probado que la educación particular subvencionada funcione con la calidad necesaria, y entonces esta cosa horizontal debe ser sustituida porque el Estado intervenga verticalmente, qué sé yo. Pasa a ser una educación, sí. una discusión educacional. ¿Es bueno que haya educación particular subvencionada o no? Y el principio de subsidiariedad, esta es mi crítica, se empieza a desvanecer un poco como instrumento útil para zanjar esa discusión, porque ambas partes
pueden aceptarlo. Es demasiado elástico.
Ambas partes pueden aceptarlo. La pregunta es, ¿qué debe hacer el Estado en concreto en este caso, en esta área?
Hay otra tentación también que tiene que ver por su elasticidad, que es intentar hacerlo un principio de operación jurídica. Entonces se consagra el principio de subsidiariedad de una manera abstracta que no logra atender a la circunstancia concreta. Y ahí entonces yo creo que el principio de subsidiariedad, su mayor operatividad, está como un principio de reflexión política. Obliga a pensar,
hacerse la pregunta,
a tomar la perspectiva de cuáles son los fines a los cuales esas instituciones o iniciativas intermedias deben responder y deben habilitarse para que el Estado no termine aplastando a la sociedad civil, y a partir de ahí responderse a la pregunta cuál es su aplicación concreta.
Pero algo se hizo mal respecto de este principio, puesto que hoy día la mayoría de los chilenos interpretan el principio de subsidiariedad como un principio de abstinencia. Interpretan que la subsidiariedad implica que el Estado no debe intervenir. Y es al revés.
Sí, o sea,
la subsidiariedad implica que el Estado debe intervenir.
Así, por eso que te digo que la discusión pasa a ser económica, porque yo creo que lo que pasa es que se ha transformado esto en una especie de eslogan, ¿no? Para atacar el neoliberalismo, la estrategia de crecimiento hacia afuera, la economía basada en la empresa privada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, no sé, el acuerdo nacional planteó, digamos, que la economía tenía que basarse principalmente en el mercado, supongo que hoy día eso sería considerado parte del principio de subsidiariedad, y eso habría que echarlo abajo por ciertos sectores, digamos, claro. ¿No es cierto? Me parece a mí que es un poco una caricatura.
Sí, es que también eso tiene que ver con cómo se ha comprendido hoy día el principio de subsidiariedad, o sea, cómo se ha comprendido en Chile en los últimos 30, 40 años el principio de subsidiariedad, y ahí la discusión originaria, como tú decías, se dio en la Comisión Constitucional, donde Jaime Guzmán era la persona que estaba pensando en esto en un contexto de Guerra Fría, en un contexto donde al que había que quitarle un espacio era a los estatismos de distinta laya, tanto de izquierda como de derecha, y por lo tanto ahí lo que se hizo fue considerar el principio solo en su faceta abstencionista. Yo diría que desde el 2015 hasta ahora eso no puede haber una comprensión tan unilateral del principio de subsidiariedad, porque la discusión que ha habido, la discusión teórica, uno no puede omitirla simplemente para quedarse con el eslogan y con la comprensión reduccionista que se ha hecho en Chile.
¿Pero hasta qué punto fue real esa visión tan abstencionista? Por ejemplo, te doy un ejemplo clarísimo. En pleno dominio e influencia de los Chicago Boys, se establece el subsidio para la plantación de bosques. Eso fue una intervención del Estado, con financiamiento del Estado. ¿Por qué? Porque era una inversión a 30 años plazo, el mercado de capitales en ese momento prácticamente era muy frágil, se pensaba que los particulares, y de hecho los particulares no veían la posibilidad de esperar 30 años para una inversión.
El subsidio a la vivienda.
Hablamos ya de los vouchers, del sistema del financiamiento a las personas. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso no es una gran caricatura, ¿no? Te fijaste que hubo un abstencionismo del Estado. Hubo ciertas cosas en que el Estado se abstuvo, pero sí, otras en que no. Pero entonces la discusión pasa a ser no el principio mismo, sino cómo se aplica a una circunstancia concreta, me parece.
No, sí, por supuesto. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es escarbar un poco más en la aplicación concreta que hubo históricamente, y sobre todo que ha habido en áreas muy sensibles para la vida diaria de la mayor parte de la población. Y ahí yo creo que en vivienda hoy en día, quizás no en los 80, 90, pero hoy en día hay una deuda del Estado en vivienda, y sobre todo en áreas de educación y salud, la mayor parte de la población se encuentra con un servicio estatal deficiente. Y ese enfrentamiento constante con un Estado que parece entregar las migajas a la mayor parte de la población, donde hay un otra área privada que funciona con un nivel pionero en Latinoamérica, me parece que da a entender que un Estado que se abstiene en ciertas partes sensibles es un Estado que no va a responder de acuerdo con un principio de subsidiariedad en regla, que es que pueda habilitar a las distintas instancias que operen en toda la sociedad.
Claro, pero en definitiva vas a hacer la discusión, me parece a mí, vas a ser muy concreta. ¿Debe hacer esto el Estado o no debe? Y es capaz de hacerlo el Estado, porque tampoco hay que suponer que el Estado lo hace bien cuando interviene, muchas veces lo hace mal, ¿te fijas? Entonces, y hay situaciones que son complicadas, por ejemplo, las municipalidades hoy día están en muchos lugares poniendo toda clase de trabas para la construcción de edificios, movidos muchas veces por los vecinos que no han vendido y que quieren defender su casa,
su barrio tal como lo
conocieron. Su barrio como lo conocieron, como se creó hace 15 años, 20 años, 40 años. Y entonces eso provoca que se haga más difícil construir edificios. Por otra parte, los urbanistas presionan para que se densifique la ciudad, porque eso es más barato, los problemas de transporte disminuyen. Y por otro lado, entonces, tú al frenar la construcción de edificios, ¿qué es lo que sube? Sube los arriendos, que es lo que estamos viendo. Entonces, en definitiva, la aplicación del principio, tú podrías decir, bueno, las municipalidades en uso del principio de subsidiariedad están poniéndole restricciones mayores a la construcción de edificios. Pero luego está el bien general, ¿no es cierto? Que es decir, bueno, pero ¿qué pasa con el precio de los arriendos entonces en la ciudad como un todo con esa política? Sí. Entonces ahí, entonces esto pasa a ser una discusión bien técnica, la aplicación, quiero decir, del principio.
Sí, por supuesto. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿bajo qué paraguas vamos a entender la política? Y como decía Héctor al comienzo, la discusión está, o el eslogan está en dejar el Estado subsidiario, que tampoco está demasiado claro qué significa en Chile o cómo se ha entendido en Chile Estado subsidiario, para pasar hacia un Estado solidario, o como se ha dicho también, hacia un Estado de bienestar. La pregunta es, ¿bajo qué paraguas vamos a comprender las instituciones políticas? Porque esa discusión concreta se da bajo ciertos marcos filosóficos, bajo ciertos marcos de filosofía política. Y ahí creo que para defender una sociedad civil más vital, más plural, el Estado subsidiario es una comprensión un poco más sana para que el individuo y sus asociaciones logren buscar esos fines y no tengamos un Estado definido por secretaría, que sería un Estado que desde su óptica más, desde su nivel más superior, define cuál va a ser la participación del Estado en la vida social, y va a ahogar cualquier conato de iniciativa privada, de fundación, etcétera.
Fíjate que en cuanto a la idea como este fantasma que se ha creado en Chile, no está en la Constitución el principio, y nunca estuvo en ninguna de las redacciones de la Constitución del 80 que rigieron, digamos. Pero el principio sí está en la Constitución de Italia, sí está en la Constitución de Suiza, y son constituciones relativamente recientes. La Suiza es relativamente nueva, y en el caso italiano se incorporó el principio, no en la redacción inicial, sino que se incorporó después. Entonces, el principio está en dos constituciones de países bien importantes, y eso en Chile como que no ha sido recogido ni discutido. ¿Cuál es el papel que juega el principio en Italia?
En el principio de subsidiariedad, ya se nos está acabando el tiempo, está la idea de complementar algo, está la idea de ayudar, está la idea de añadir, y está una idea que es más bonita todavía, está la idea de la armonía, la idea de muchos sistemas, digamos, que funcionan armónicamente. Eso quería anotar. Que una idea más poética casi.
Sí, sí, le estás dando una poesía que al principio a veces no siempre tiene la forma que se lo discute. Pero aquí estamos con un literato, así que es adecuado.
Bueno, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Joaquín Castillo. Joaquín es subdirector del Instituto de Estudios de la Sociedad, es un magíster en literatura, entiendo yo que va para un doctorado.
Así es.
Y nos complace mucho haber conversado con él con ocasión del lanzamiento del libro El Estado Subsidiario de Chantal del Sol, que viene publicado con un muy buen prólogo de Pablo Ortúzar. Agradecemos también la participación en esta edición del programa de Arturo Fontaine. No me queda sino invitarlos para la edición de mañana miércoles aquí en Terapia.
Muchas gracias por la invitación, Héctor.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Que estés muy bien.
Buenas noches. Gracias, Arturo.
Muy buenas noches.